una cosita más. Esta tarde nos quedamos atónitos con la noticia que publicaba la revista Nature, la posibilidad de que haya vida en Venus, o al menos en una de las capas de su atmósfera. El descubrimiento lleva la firma de un equipo liderado por la británica James Graves, de la Universidad de Cardiff. Corresponsal, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay indicios de vida en Venus. Tenemos las pruebas. Ahora falta descubrir si los indicios se convierten en certezas. El hecho es que dos telescopios han detectado en las nubes de Venus un gas que se llama fosfina. ¿Y de dónde sale esa fosfina? Pues hasta donde sabemos, aquí en el planeta Tierra, sale de los seres vivos. ¿Ocurre lo mismo en Venus? Pues es lo que hay que ver a partir de ahora. Pero la fosfina está. La han encontrado en las nubes, en la atmósfera de Venus, y por lo visto huele a podrido. Es un gas fétido que nos recuerda el olor al ajo o al pescado putrefacto. Los astrónomos han venido especulando desde los años 60 con la posibilidad de que hubiera vida en este planeta. Hoy, por fin, hay motivos para pensar que no era solo una suposición.
Ahora enfocamos al mundo mundial.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como todos los lunes, ponemos el foco en la información internacional. Nos vamos hasta Bruselas. Enrique Cerveto, profesor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes.
Oye, a ver cómo conseguimos meter tres cuestiones, tres enfoques al día de hoy. El primero, cuéntame, ¿dónde estabas en una foto que me acabas de enviar, Enrique?
Pues estaba en Afganistán, en el trayecto entre Jalalabad, en la frontera con Afganistán, y Kabul, cuando acababan de caer los talibanes. Y estoy ahí con un teléfono satélite en una herrería, porque no había carretera prácticamente. Las suspensiones del coche no duraban más de 80, 90 kilómetros. Había que parar ahí para ir
Oye, ¿qué arreglando pasó? ¿Qué pasó en ese pueblo poco después?
Al día siguiente, en ese mismo pueblo, mataron a Julio Fuentes y a otros tres colegas que viajaban con él. Y siempre he pensado que efectivamente nosotros éramos los primeros extranjeros que habían pasado por allí, y recuerdo perfectamente cómo nos miraban los niños en general, toda la gente, porque no habían visto a un extranjero desde hacía décadas. Y me da a mí la impresión de que nosotros, digamos, alertamos a los malos de que empezaba a venir viajeros por ahí, y de alguna razón, creo que los estaban esperando.
Y le tocó a Julio, efectivamente. Enrique, Giscard d'Estaing está muy grave, noticia de última hora, ingresado por una importante afección pulmonar, tiene ya 90 y tantos años. Este Giscard era el padre de la tradicional amistad hispano-francesa, ¿no? Lo digo entre comillas y que se me entienda, ¿no?
Efectivamente, él fue la persona que más se opuso a que España entrara en la Unión Europea. No vamos a decir un enemigo de España, pero sí fue un defensor de Francia, pensando en que le tenía miedo a España, sobre todo sus productos agrícolas. En sus últimos años fue un ferviente europeísta, él estuvo a la cabeza de ese proyecto de Tratado Constitucional Europeo, pero el as, como se dice en francés, le tocó con la amarga bilis, porque los franceses fueron los que votaron en contra de ese proyecto de constitución europea, y precisamente yo creo que lo hicieron porque llevaba la firma de Giscard, es decir, que de todos modos tampoco fue muy popular en Francia, vamos, es.
Sí, es verdad. Oye, y hablando, estás en Bruselas, recordemos que ha habido Ecofin este fin de semana, recordemos que están pendientes muchos miles de millones a repartir. ¿Me quieres hablar de los mercados financieros? ¿Por qué?
Bueno, porque todo está cambiando. Ahora mismo la crisis ha cambiado todas las previsiones, y eso tiene efectos muy inesperados. Ahora mismo pues ha descendido el consumo de petróleo y ahora sube, por ejemplo, el precio del oro. Pero y en el caso del petróleo he encontrado precisamente un efecto que tiene que ver con lo que estabas hablando hace un momento de las conversaciones entre Afganistán, entre el gobierno afgano y los talibanes que tienen lugar ahora mismo en Qatar. Pues bien, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, que es precisamente el hijo de esa célebre jequesa moza que en España era sí. tan popular, pues este hombre ya ha enviado un mensaje a los principales grupos radicales a los que ha apoyado tradicionalmente, como Hamas o Hezbollah, para advertirles de que dejarán de recibir esos fondos, lo recibirán con tanta generosidad, por ejemplo, para financiar la vida en la Franja de Gaza. ¿Por qué? Pues por eso de lo que hablábamos, porque el petróleo baja y sube el oro, donde la gente prefiere refugiarse, y también porque en este caso, ahora mismo, dentro de unos meses, en noviembre, tenemos las elecciones en Estados Unidos, y ya apostar o no por un segundo mandato de Trump, cosas, ¿no? Hmm. Este viraje del hijo de la jequesa, pues...
¿Tenemos algún problemilla con la línea y con la conexión, Enrique? Dicho queda, hoy hemos estado mirando hacia Francia, mirando hacia Afganistán y a los mercados financieros que nos afectan tanto. Hablamos, compañero, cuídate.